Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
¿Qué tal? ¿Cómo va eso? La 1:30 del mediodía, tenemos hora y media por delante para hablar de deporte y de otras cuestiones. Esto es Oye Cómo Va. Estamos a 17 de junio. Y la temperatura dice que 26 grados. Seguro que a más de una, nos gustaría embarcarnos en un viaje a ultramar buscando pescado, como nos cuentan, nos narran, nos describen los Waterboys con este Fisherman's Blues. ¿De qué vamos a tener el Oye Cómo Va de hoy? Pues un poco de todo, pero centrado pues en dos cuestiones casi exclusivas. Y como siempre, vuestros mensajes en el 688-89-3635 para lo que queráis. Las críticas pueden ser siempre positivas o negativas. Para pedir una canción para terminar el programa, también. Pues vamos a ofrecerte la opción de escuchar la primera parte de la entrevista que hemos mantenido con Jaume Ponsarnau, el entrenador de Bilbao Basket, que ya está en su Cataluña natal y que bueno pues ha pasado por los estudios centrales de Riatia Radio Popular para hablar con quien te habla, José Luis Blanco Whiteman, y con Alberto García acerca de la temporada, del plan a medio y a largo plazo que tiene con el Bilbao Basket después de esa renovación y bueno pues con la configuración actual de la plantilla. Digo, en dos partes, porque si no, no nos iba a dar tiempo para incluirla en un único programa, porque la conversación ha sido bastante larga. Y bueno, pues en dos extractos de más de media hora cada uno, pues vamos a ir con ello. Bueno, yo creo que siempre muy interesante la forma pedagógica de Jaume Ponsarnau de cómo explica las cuestiones. Después vamos a escuchar a Dani García, el ex jugador del Athletic, que ha estado en el podcast of Cyrus, y bueno, me he quedado con una respuesta que yo creo que es muy interesante. Podéis tenerlo en el podcast con una entrevista más larga de la fiesta y todas estas cosas, pero una muy interesante acerca de cómo decidió no ser protagonista en su último partido como jugador de rojiblanco en San Mamés. Muy interesante, y eso habla muy bien de la persona, del profesional y del compañero que es. Y también vamos a hablar, lógicamente, del Mundial, porque ahora mismo lo más trascendente que tenemos en el mundo del deporte, y Dani Guerreiro, pues que se ha visto casi todo. Yo los resúmenes bastante largos, pero sí que vi ayer que, por ejemplo, que Francia ganó 3-1 a Senegal, con bueno pues la dinamita que tiene el equipo galo, esos dos goles de Mbappé, que Argentina le ha ganado 3-0 a Argelia, con hat-trick de Lionel Messi, que se convierte en el máximo goleador histórico de... Bueno, ha empatado con Klose, la pasada Klose. Que Noruega, con Haaland, está potente y le ha ganado 4-1 a Irak, que tampoco dejó mala sensación a pesar del resultado. Y que Austria también ganó 3-1 a Jordania. Para hoy tenemos varios platos fuertes. Más en horarios relativamente buenos. A las 7, Portugal, República Democrática del Congo, el debut del bicho. A las 10 de la noche, Inglaterra contra Croacia, un partido maravilloso a las 10. Y luego a la 1 es el debut de Iñaki Williams y, lo estimo oportuno, su entrenador, porque juega contra Panamá a la 1 de la mañana, y a las 4 ya será el último partido de la jornada, Uzbekistán frente a Colombia. Con todo ello, vuestros mensajes y bastante música, si es posible, si tengo tiempo, pues vamos adelante nuestro Oye Cómo Va. Hasta las 3.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor. Por amor.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Llega el momento de disfrutar de tu jardín. ¿Lo tienes todo preparado? Con las máquinas de batería Steel, tu césped, terraza, árboles y setos siempre perfectos. Gracias a la tecnología y calidad premium de Steel. Y al mejor precio. Encuéntranos en...
Comercial Agrícola Baserri Tresnac de Berriz. Teléfono 94-682-4087. ¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
Sukaldari Izarra te espera con una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Llama durante toda la semana o manda un WhatsApp al 658 99 13 83 para tener tu reserva el fin de semana de 12 y media a 16 horas. Sukaldari Izarra, Luis Petralanda, 8 Basauri.
Lógicamente había que hacer una despedida, pues como se merece, a la temporada de los hombres de negro de Bilbao Basket, que ya cada uno encara sus algunos muy pocos días de vacaciones, porque despedíamos a Mevlin Panchar la semana pasada y el lunes yo le preguntaba, bueno, ahora con la familia y tal, le decía, no, tres, cuatro, como mucho, semanas, que está la selección y todas estas cosas. Pues bueno, pues maravilloso el ser joven y tener energía y tener compromisos con tu equipo, con tu selección, y que la familia, hay veces que da un pasito al lado. Y bueno, pues esto es lo que le pasa a veces también a nuestro protagonista. Ya vemos a Arnau, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Arratsaldeon.
Bueno, pues precisamente eso, ¿no? Cuando uno decide ser entrenador de baloncesto, sabe que hay cosas que, pues que por desgracia pasan a... No digo, no tienen menos importancia, pero pasan a un lado. Están contigo, te acompañan, pero físicamente hay veces que no pueden estar contigo.
Sí, en lo que es, en lo profundo, ¿no? Es lo más importante, que en este caso para mí es la familia. Pero en el día a día, en tu dinámica de trabajo, por la exigencia de tu profesión, pues en lo que es presencial pasa a ser en segundo plano, porque acostumbran a estar, pues es difícil llevar tu trabajo pues viviendo con la familia, ¿no? Como entrenador. Y bueno, ahora se abre un momento en el que quiero aprovechar al máximo para ser padre presencial y marido presencial. Y bueno, pues este es el momento del verano en que evidentemente pues intentas aprovecharlo al máximo.
Me acompaña prácticamente en todos los sitios Alberto García, que saludo. Arratsaldeon, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Tenías que estar en esta entrevista, porque sí. Digo, si no voy a empezar a hablar yo de mis cosas y el tema de baloncesto, seguro que se me quedan cosas y me vas a tirar tú, en lugar de ir yo para el monte, que yo soy muy de monte, ya sabes, ¿no? Tenemos la barbacoa prevista, por cierto.
Día, sí. Lo tenéis apuntado, ¿no?
Sí, vale. Sí.
Bueno, claro, en un día de bases... Vamos a hablar, ¿no? Pues el playmaker tenía que estar aquí un poco para poner un poco, ¿no? De dirección, ¿no? La dirección asistida, ¿no?
Sí.
Que me puede más todavía la faceta de jugador, de entrenador la tengo ahí. El corazón lo tengo más de jugador, pero bueno, eso. Hacemos de playmaker entonces un poquito, de vez en cuando, ¿no?
Jaume, llegaste a Bilbao en el 2022. Sí. Cuatro temporadas. Se dice así. Yo he tenido que revisarlas, cada una de las temporadas, y ver, y mi pregunta además va por ahí, porque es que me parece muy, muy importante ver el trayecto, ¿no? El camino. Muchas veces el camino es lo más importante de la
sí,
vida.
Sin ninguna duda.
Y decir, si Jaume Ponsarnau hubiera tenido un contrato de cuatro años, ¿hubiera cambiado cosas?
No. No, porque sí, una cosa que aprendí hace tiempo es que nuestra profesión está condicionada no a los contratos, sino a los resultados. Y bueno, pues lo que se trata es de estar centrado, independientemente del tipo de contrato que tienes, hacer tu mejor trabajo. Y tu mejor trabajo para mañana, para pasado mañana, y para dentro de una semana y para ahora, ¿no? Y bueno, pues de eso se trata, y así pues he intentado pues todo este tiempo que he estado aquí para hacerlo. Ahora bien, cuando a un entrenador pues hay una atadura, ¿no?, a nivel contractual de tiempo, es un gesto más de cara a lo que le rodea. Y pues lo que le rodea en este caso, pues yo pues hace unos meses renové para dos más uno, ¿no? Un poquito la intención es que vamos a intentar seguir con misma filosofía, con misma idea, respetando cómo es el entrenador, ¿no? Y todo esto, sí que a lo que es alrededor del trabajo del entrenador, esto sí que es importante.
Sí, porque eso da, Alberto, lo decíamos, nos da tranquilidad a los jugadores, ¿no? A los representantes que siempre están pululando por ahí, ¿no? Decir, no sí. Es lo mismo que esté el proyecto asentado y que veamos que aquí no se va a mover nada, es algo que pasa, algo raro, que esto es deporte.
Sí, hombre, yo creo que es un gesto de confianza, ¿no? En el trabajo de entrenar, como diciendo, bueno, tienes crédito, y luego que se lo ha ganado, y luego al mismo tiempo también es un mensaje para el entorno también, ¿no? Bueno, tranquilidad, que esto está estable, seguimos igual, y luego también para los jugadores, ¿no? Que saben quién va a ser el jefe. Encima, en este caso, sabemos positivamente que hay jugadores este año que estaban preguntando, cuando todavía Jaume no había renovado, si iba a seguir o no, porque querían jugar para él. Entonces, entonces nos pareció una pasada, y bueno, pues al final llegó la renovación, ya saben quién es el jefe. Esos jugadores que querían jugar para él, pues ahí han renovado y ahí lo tenemos. Y yo por ahí también le quería preguntar un poco, justo a Jaume, por esa pregunta, ¿no? Que se habla mucho estos años, ¿no?, de crecimiento de jugadores, por ejemplo, el mismo Panchar, ¿no?, que ha crecido, que ha sido un win-win, ¿no?, porque él ha crecido, Bilbao Basket también. Y le quería preguntar a Jaume, ¿él cómo se siente ahora como entrenador después de estos años aquí? ¿Qué tiene sensación de haber crecido, mejorado, cambiado, evolucionado? ¿En qué momento ahora estás como de tu carrera?
Sí, yo estoy en un momento de mi carrera en el que creo que pues estoy en una liga con una exigencia máxima, en el que mañana tienes que trabajar para ser mejor que hoy, porque si no te pasan por encima. Es encima una liga súper vanguardista y que es... muchas veces es iniciativa del baloncesto que pasa en Europa, con entrenadores muy buenos, con jugadores muy buenos, con equipos muy buenos. Y bueno, pues un poquito la sensación que por naturaleza de nuestro trabajo he crecido como entrenador. Pero también pues hay otro tema paralelo, ¿no? Que aquí tenemos toda la historia de a nivel de método de trabajo, en el que Archanda es muy importante, y cómo podemos trabajar en Archanda. Cómo podemos trabajar con Cristian el preparador físico, que eso también en el baloncesto de ahora, jugando dos competiciones, es muy importante. Evidentemente, pues todo el trabajo que hacemos con todos los ayudantes a nivel de preparación de partido, Y todo esto pues de la mano de Rafa Pueyo, ¿no? Que pues que es una persona con la que se trabaja muy bien y que se trabaja, aparte de muy bien, se trabaja muy bien, que él es muy bueno en su trabajo y eso nos permite pues aspirar y poder ser más ambiciosos. A esto también que ver que el club cada vez de una forma sostenible va haciendo pasos hacia adelante. Pasos de ambición, pero no de locura, ¿no? Bueno, pues todo esto, que encima pues encuentras el respeto y el aprecio de la gente que viene a jugar los partidos con nosotros, de Miribilla, hace que, aparte de estar muy satisfecho con tu trabajo, te sientas muy feliz. Y yo ahora soy un entrenador feliz.
Ya en Ponsarnau de hace 4 años tenía un equipo y ha terminado teniendo otro. Esa evolución. Habéis sido, sueles decir muchas veces de que esto hay que aprender durante los partidos, durante las temporadas también se aprende, y también se aprende que este nuevo baloncesto, me dijo Pedro Martínez, no digas nuevo baloncesto, dile baloncesto, me dijo, mi pregunta era esa, claro, esto de jugar tan rápido.
Pero no fue Casimiro, ¿no?
Tienes razón, fue Luis Casimiro, fue Pedro. Sí. Luis Casimiro, porque además, también es otro de los clásicos, Luis, ¿no? Decir, sí. No, es que el baloncesto es esto ahora. Es el físico y o evolucionamos nosotros o nos quedamos desfasados. Y en ese sí que yo creo que lo que también igual pretendía Alberto era preguntarte por esa evolución, porque el equipo de hace 4 años con este, con el de esa temporada, mucho más físico, mucho tiro. Los macrodatos estos no tienen nada que ver con lo de hace tres temporadas.
Sí, es que esta es la viveza, ¿no? Y lo pasional, ¿no? Que es nuestro deporte, de que te exige muchísimo a nivel de adaptar. Ahora el baloncesto es un baloncesto en el que de repente el rebote ofensivo, más que el rebote de por sí, sino lo que haces de trabajo de rebote ofensivo, se ha convertido como algo diferencial y que marca mucho la marca de los equipos, ¿no? El correr. Y pues ya hace unos años que el triple ha pasado a ser muy importante. Pero el correr para el triple ahora es muy importante. Y bueno, el querer jugar contraataque cuando recibes una canasta, eso era impensable, ¿eh? Y ahora es algo pues supernatural y que hay equipos que trabajan mucho para poder conseguirlo. Bueno, pues son muchísimas cosas, ¿no? Que eso también nos ha ido exigiendo. Nosotros, el equipo que teníamos hace 4 años, era un equipo más bien lento. Y un objetivo que teníamos el verano pasado, claramente, era aumentar la velocidad del equipo. Teníamos un equipo muy pasional, ¿no? Y con una calidad, pero no teníamos velocidad, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas que se ha visto es que ahora el baloncesto desde el físico tienes que sacar ventaja o no perderla, ¿no? Y en este físico puede ser pues que eres más fuerte o porque eres más rápido. Y en el mercado a lo mejor es más fácil muchas veces encontrar jugadores más rápidos que más fuertes. Eso sí, encontrar fuertes y rápidos, eso ya es muy difícil.
Y ese es el objetivo que se tiene siempre cuando se va a fichar.
Pero bueno, que sí que estamos en este y claramente la perspectiva del equipo que hemos querido hacer ahora a la de hace 4 temporadas es muy diferente.
Y también al público le gusta. Porque si me dices que luego no tiene relación con Miribilla, la grada, dices, pues sí, sacamos resultados, pero sí. ¿No? Esto, claro, han llegado los resultados, pero yo creo que durante todo el año no lo hemos pasado bien.
Yo creo que hemos sido un equipo poco eficiente en ataque, pero que a momentos desbordábamos, ¿no? Parecía como si buscásemos, ¿no?, ese momento en el que tuviésemos un impacto desde nuestro ataque fuerte dentro del partido. Y teníamos jugadores que les iba mejor esto. Jugadores no muy eficientes, pero jugadores que de repente podían encontrar una explosión de acierto que marcasen los partidos. Pero para eso hemos necesitado la defensa. Para eso, para poder vivir de no ser un equipo eficiente que busca sus momentos, hemos necesitado. Y en defensa somos de los mejores equipos de la liga. Somos el tercero o el cuarto mejor equipo de la liga. Y esa confianza en la defensa es la que nos permite pues poder jugar buscando esta inspiración, estas cosas que a nuestros jugadores les gustan y yo creo que al público también les gusta.
Eso, estamos hablando, ¿no?, de evolución, bueno, como queramos llamarlo, pero en el libreto táctico de Jaume Ponsarnau, ¿qué no puede faltar? ¿Qué es eso que no puede faltar nunca? ¿Qué jugada o qué matiz o qué detalle? ¿Qué es algo que siempre, el que el libreto siempre está ahí? Año a año que lo renueves, estamos, lo tenemos siempre ahí.
La cuernos de arriba. No, te explicaré. Hay un sistema que empezamos a jugarlo en Manresa, que hemos ido matizando con mucho, ¿no? Y es una idea de juego que en ACB fuimos los primeros de llevarla a cabo. Y es una idea de juego que la juega todo el mundo. Ahora que la juega casi todo el mundo. Y bueno, pues hay una señal. Tenemos construido un método a partir de ese cuernos de arriba, en el que podemos construir muchísimas cosas y buscar diferentes tipos de virtudes de los jugadores, ¿no?, que tenemos. Y nos va, en nuestra metodología nos va muy bien. Y bueno, pues es algo que siempre ha estado, ¿no? Creo, siempre intentamos jugar bien a básquet, y jugar bien a básquet desde la idea de sacar ventaja y encontrar la mejor opción. Siempre muy importante, dinámico. Y defensa, pues nos adaptamos a las virtudes y las no virtudes. Defensa es muy importante, adaptarte muchas veces más que a las virtudes, a las no virtudes. Y, o sea, a los defectos. Y bueno, pues es esconderlos, ¿no?, y potencializar cómo puedes defender, cómo tu defensa en el tipo de competición que vas a jugar, pues puede tener éxito.
Te preguntaba, Alberto, de eso que nunca falta, y en Bilbao lo que has traído, yo creo que la gran evolución, por lo menos yo estoy enamorado de la persona y del jugador, hablo de Tri Vilinason, hace 3 años en la grada había gente que este tío no vale, todo el rato el balón a la esquina no sé para qué, está a 1 metro del aro y no hace nada, le hacen mates en la cara. Y bueno, yo trato de ser justo siempre. He sido uno de los que he votado para los quintetos estos de la ACB. Y bueno, pues que nos han puesto a caldo porque no puedes escoger bien, ¿no? Y yo a Tribble lo he puesto como mi pívot titular. Porque yo creo que la temporada de Tribble ha sido increíble. Y sobre todo el premio de una evolución de carrera, el año en el que tenía que ser dar el paso adelante y ser capitán. Y dices, jo. Lo que es el baloncesto con personas en las que hay que confiar, y lo difícil que es confiar depende dónde estés, porque entiendo que seguramente si nosotros fuera lo hablamos, jo, este Tribi es un buen chaval, pero no le veo yo jugando tantos minutos. Entiendo que incluso dentro del staff y sobre todo dentro del consejo de administración habrá uno, oye, ya me igual el chico este como que, ¿no?, que igual traemos un americano de estos, sí, sí, un zumbón de 130.000 euros que haga 4 mates y que quede más bonito. ¿Qué le dijiste tú para esta confianza?
Bueno, mira, Trippi es un jugador que empezó a jugar bastante tarde y por lo tanto tienes que esperar de una evaluación un poquito más tardía. Luego es un jugador que necesita encontrar confianza, encontrarse en un sitio en el que él identifique claramente una confianza para que no tenga que jugar contra las dudas, sino tenga que jugar contra el rival, ¿no?, y no contra las dudas que hay en él, ¿no? Bueno, él cuando lo fichamos de Zaragoza, que yo lo había entrenado o habíamos quedado en Valencia y en Zaragoza. Y un poquito lo que digo es que este aún no es un jugador, ¿no?, y esa era mi opinión, ¿no? Aún no es un jugador para darle la responsabilidad del equipo. Es un jugador que hace muchas faltas y que tiene que estar bien acompañado, ¿no? Y así. Pero Rafa Puello estaba. Pero vamos a intentar ficharlo porque con nosotros puede. Y creo que por parte de Rafa fue un acierto absoluto. Y por parte también de las cosas que como lo hemos trabajado, también ha sido un acierto. Aquí encontrar una defensa en la que él sea muy protagonista, encontrar un ataque en el que aunque no de forma determinante pasen balones por sus manos y que haya baloncesto a partir de eso. Pues creo que esto ha sido todo este paso adelante que él ha ido haciendo, ¿no? Y tal, pero el gran mérito es de él, que ha creído en él, ha evolucionado, ha crecido y se ha convertido pues en un jugador, en el jugador más importante del equipo.
Pues yo ya sabes que he sido, a Guaymas le digo, he sido exigente con él, las transmisiones, sí. ¿No? Siempre, a ver, apreciaba lo que hacía, pero siempre decía, joder, le falta un puntito de contundencia, un poco de continuidad. Claro, en las defensas sabemos que todos los equipos buscan lo mismo, sacarle fuera la pintura para ver si no le da tiempo a volver o para si lo tienen fuera mejor, ¿no? Pero yo sí reconozco que el final, para mí sobre todo, el final de temporada es espectacular, espectacular en las dos zonas y los momentos que él tiene impacto en el juego... Al equipo es brutal lo que le da. Porque cuando en defensa consigue intimidar un poco, rebotes, el equipo puede correr. En ataque no es creador, pero bueno, es que yo creo que le han encontrado el equipo, lo habéis encontrado mejor últimamente, porque bueno, sabemos que bueno, es recibir y no y acabar con algunos mates como aquel partido que hizo el récord, pero también otros partidos lo ha visto más recursos, ¿no? Digamos, esos ganchos de izquierda, bueno, ha ido sacando más cosas y yo sí que reconozco que el Trickly de final temporada me ha encantado. Y luego también incluso el personaje que es fuera, ¿no? Las entrevistas que le hace Guayman, a mí me encanta cómo se expresa y me he declarado fan del personaje de Trickly.
Es un tío con una personalidad muy chula, un tío auténtico.
Sí, es que es tremendo. Y el otro gran nombre de la temporada, y sé que es injusto, de poner solamente dos, pero es que es lo de Melvin. Porque Melvin ha sabido. Este sí que es un tío distinto. Se parecen en cosas, pero a Melvin no le gusta mucho esto de grandes charlas, ¿no? Él dice una frase más o menos, y con la afición, gracias. Pero en la pista se ha convertido en un bulldozer, un camión mercancías imparable. Le veías para adentro y dices, ¿dónde vas, chaval? Que está Tavares ahí. Y el tío las terminaba, dice, pues sí, mi responsabilidad es acabar la jugada y la voy a acabar, pase lo que pase.
Pero, ¿sabes? Lo de bulldozer, cuando lo fichamos, eso es lo que veíamos que él podía hacer, ¿no? Lo meritorio es en lo que ha crecido en... No, es que ahora vamos a jugar esto, Jaume, entrenadores, vamos a jugar esto porque... Y te guiña el ojo, porque he pensado una cosa. Y va y hace un pase allí, sale un pase en el juego que... Eso era lo que estaba escondido, ¿no?, en Melvin, y que en estas tres temporadas pues ha crecido tanto que ahora es base. Y esta era la gran duda que había sobre su futuro y sus posibilidades. No, ahora es base.
Bueno, has dicho tres veces base, perdón Alberto, pero es que en la temporada que viene tenéis tres bases.
Base.
Sí, base. Este tipo de apuestas, lo hablamos en la tertulia la semana pasada, y me decían tanto Alberto como Roberto Calvo, bueno, que Dusch, es que tengo que, cuando le escuche cómo se pronuncia, Dusch.
Vale, no sé.
Algo
no sé.
Así, Dusch.
Llámale Dan, llámale.
Sí, Dan, teniente Dan, como la película, ¿no? Sí. Y bueno, luego el chico húngaro también, que poco a poco.
Somogi.
Sí, pero que me
parece. Adam.
Y más Mel. Perdón, ya me gustaría. Harry. Más Harry. Tres bases. Yo digo, ¿cómo reparten los minutos? Y me decían Alberto y Roberto, hombre, hemos jugado mucho tiempo con dos bases. Luego hay situaciones en el juego, yo doy por perdido a Jaworski, en la que pues en un 2 quizás puedan alguno de ellos ayudar y tal. Esa apuesta por tres bases, ¿también va enfocada a una plantilla de 13?
Mira, voy a intentar explicar paso a paso, ¿no? Porque creo que es un detalle importante de la filosofía con la que estamos haciendo el equipo para la temporada que viene. O sea, los dos bases del equipo tienen que ser Harry y Adam Somogyi. Esta es la pareja de bases que tiene que llevar el equipo. Pero viendo que vamos a jugar dos competiciones, que hay una exigencia física, por lo tanto, tener un jugador de más va muy bien. Y va muy bien tener una posición de base, porque un base puede jugar de todo. Y
nunca sobra un base, Jaume.
Nunca sobra un base, ¿no? Y luego, en el caso de Dan, es una inversión de... No solo para estas dos realidades que he comentado ahora, ¿no? Sino de futuro. El mercado... Pues a nivel de cupos tiene una dificultad muy grande, porque no hay cupos de nivel que a nosotros podemos acceder, que ya te den un impacto en la liga y una... Pues pensamos, pues vamos a construir un cupo que nos pueda acabar ayudando. Y el tema del fichaje de Dan es de esta filosofía, es de esta mentalidad. Un jugador que ahora nos ayude trabajando, que nos ayude estando preparado por si hay circunstancias, pueda ayudar, y que nos ayude, pues sí, por energía también lo necesitamos. Pero con el objetivo muy importante de construir un jugador que pueda ser base en esta liga. Y este es el gran objetivo que tenemos por detrás de Dan.
Y es que eso lo que ha dicho Ayame, el tema de Pancha, ¿no? Volviendo un poquitín, un segundo para atrás. Claro, mucha gente dice en el base, bueno, uno que sube el balón, lo da y ya está. No. El ejemplo, yo creo que además de lo que ha dicho Ayame, que se ha convertido en un base-base, yo creo que el último, el partido de Girona, hay un momento que el partido está más para ellos que la dinámica del juego y tal, y hay un momento que Melvin dice, para, el balón para mí, yo marco el ritmo, ahora juego, ahora lo doy, ahora entro. Se adueñó por completo del partido, o sea, porque no solamente... También ha mejorado igual, ¿no? El triple, ¿no? Puede ser que haya mejorado el triple, que es un arma para él mejor, porque así no tiene que desgastarse tanto, ¿no? En esas penetraciones que siempre van con contacto, pero eso es fundamental, que eso que dijo, para, yo estoy aquí, me des el balón, esto es mío, este juego es mío. Y eso es lo que marca que es que ya es un base hecho con personalidad, con que tienes físico, sí, pero también tienes cabeza.
Sí, sí. Y sumando lo de Melvin, ¿no? La persona.
Claro.
La rueda de prensa que hizo el otro día de despedida, donde dirán, hostia, no lleva. O sea, que haya, y vosotros que sois de la prensa canallesca, sois quien más lo podéis valorar, ¿no? En este sentido, y es que hay una persona que se ponga delante del micro, sin llevar nada de preparado, puede decir todo lo que dice, pensando humanamente en todo lo que piensa, es un tío con valores. Es con muy buenos valores. Y que no tiene que esconder nada cuando vaya. Y no tiene que pensar en no, me lo escribo porque no, él es así. Y así salió la rueda de prensa y tal. Y eso es de un tío muy grande.
Bueno, pues eso en cuanto a los bases. Yo voy avanzando casi por posiciones. Me parece más sencillo, ¿no? También de valorar el pasado y el futuro que puede tener. Digo que claro, que Jaworski, ese tipo de jugador que seguramente nadie hubiera fichado, porque los dientes de sierra, ¿no? Claro, un equipo que se está jugando la permanencia, dices, jugo, si este me hace dos malos partidos al final de temporada, pues igual no vamos a por él. Pero claro, es tan apetecible para otro tipo de equipo decir, jugo, tengo un tirador de estos que te mete 30 puntos en un rato.
Sí. Para el fichaje de Justin en su momento, para nosotros no era... No lo podíamos concebir de la misma manera sin Darren Hilliard. Nosotros queríamos fichábamos a un jugador para jugar más en la posición 3, Darren Hilliard, que encima tenía que ser generador primario. Eso nos daba la oportunidad de poder buscar un perfil de puro anotador, que era Justin Jaworski. Ya no nos importaba tanto la generación, porque la teníamos con Darren Hilliard y con los dos bases. Y esperábamos fichar otro dos que también tuviese juego de manejador, aunque fuese secundario, que acabó siendo Margo. Y Justin buscar algo, pues, algo explosivo, algo de puntos, ¿no? Y a poder ser con tiro. Y bueno, pues yo creo que ha funcionado bastante bien. Esta fórmula claramente no nos ha hecho un equipo muy eficiente ofensivamente, pero nos ha hecho un equipo muy competitivo. Y eso pues no, nos ha gustado, ¿no? Y creo que acertamos. Pero Jaworski es un jugador que ahora se ha revalorizado en el mercado. Y como consecuencia probablemente no vamos a poder mantenerlo.
Es un jugador de highlights y evidentemente todos... Y aquí, sobre todo la gente que tiene pasta, dice, si tengo aquí un tío para que en microondas, se decía en mi época, ¿no?
Sí.
Tengo un microondas y lo puedo fichar y me viene muy bien lo de Margo. Yo creo que enamorados todos de la disciplina, y a mí me hace mucha gracia el que él mismo cuando mete la pata no mira otra cosa, se va. Dice, voy al banquillo, o me voy para atrás, o dice, la he cagado. Sí, esta falta no la tiene que haber hecho, o me he comido un bloqueo que no venía a cuento. Conoce el juego. Esto sí, también es que importante es que los propios jugadores conozcan el juego. Claro, hay otros jugadores que no tienen experiencia, pero Margo sí lo tiene.
Sí, es un jugador En eso, antes te he hablado de Trimby como el jugador más importante del equipo, especialmente por su defensa, ¿no? Y por la defensa que hacemos. Que tiene que... Margo nos ha dado un plus también defensivo. Es un jugador especial que nadie quiere que lo defienda.
La final contra PAOK, aquí en Bilbao, sobre todo, fue tremendo.
Fue un ejemplo, ¿no?, de lo que él es capaz de hacer.
Tremendo.
No solo ese día, que también jugó bien en ataque, sino en defensa. Y bueno, pues este equilibrio Margo nos los daba este trío, ¿no? Y bueno, pues el otro que fichamos era Lazarevich, que era un jugador claramente a una idea diferente, ¿no? Y era un jugador de perfil físico. Que pudiésemos tener un jugador que en su posición fuese desequilibrante físicamente contra los rivales. Y cuando no, que no permitiese que un desequilibrio que tuviesen los otros equipos, pues lo tuviesen, ¿no? Y estamos contentos de la, o sea, y creemos que acertamos en la decisión. Lo que pasa, tenía muy mala suerte.
Sí, lesiones.
Coincidimos, sí.
Lesiones, y es un chico que encima su perfil era un perfil que se tenía que construir. Va, llega la pretemporada, empezamos a construir un 3 jugando pick and roll como bloqueador, no como manejador, poste bajo, todo esto, y se lesiona.
No, y encima, que en pretemporada también, perdona, también tuvo que jugar mucho tiempo de 4 porque no estabais.
Sí, pero ya, no, ya lo veíamos, o sea, ya creamos feelings ya con él, porque queríamos un poquito que jugase de 3 con un 4.
Sí.
¿No? Ya nos gustaba. Pero va, se lesionó. Bueno, a volver a empezar, ¿no? Va cogiendo, le vamos cogiendo, pero claro, tenemos una necesidad imperiosa de ganar partidos y de competir, y vamos creciendo tal, y en el momento en el que él está jugando su mejor partido de la temporada, que es en Girona,
sí,
se lesiona.
Sí, seguramente. Sí, sí.
Y vale, se recupera, pues, ya lo tenemos, venga, ya va a volver, se lesiona antes de volver. Y bueno, tiene muy mala suerte, ¿no? O sea, nosotros creemos que era un lujo la idea que nos planteábamos, pero nos la pudimos afrontar, pero por las circunstancias no se dio bien. No por él, que ha puesto todo de su parte, ¿no? Y bueno, entonces aquí pues teníamos que cambiar el perfil. Con la problemática de cupos que había. Y luego pues pasó que con la lesión de Lazarevich, un tal Aleix Font, lo hizo muy bien. Y lo hacía bien o mal, pero el equipo con él tenía un flow, tenía una sensación positiva. Y cuando se recuperó Stefan, no la quisimos perder, esta sensación, ¿no? Igual un poquito, pues Aleix ha ganado que confiemos en él, en que pueda ser parte importante de la rotación, en que valoremos su tiro, que es muy bueno, su capacidad ofensiva, que es muy bueno, y su compromiso defensivo, ¿no? Y bueno, pues esto nos ha abierto un poquito la perspectiva a sumar otro jugador, Cupo, que aunque no tenga la calidad contrastada de Stefan, pero sí que creemos que algún día la puede tener, que es Manex.
También puede hacer 3-4, ¿no?
También puede hacer el 3-4. Yo diría que es más 3-4 que Stefan, que Stefan quizá pues un poquito más 4-3, ¿no? Pero bueno,
sí,
es un perfil, sí, muy, muy parecido. Y creemos que es un jugador que puede crecer con nosotros.
Luego, sobre todo, Aleix Font, igual lo que le cuesta más, en Europa le ha ido más fácil, entre comillas, pero el tiro, ¿no? Porque en ACB lo obligan a tirar más rápido, lo niegan más los tiros, ahí es donde hay que trabajar, ¿no? Se notaba que tenía que tirar a veces más rápido de lo que es su tiro, y ahí es donde, ¿no?, tiene que afinar un poco, ¿no?
Él más que en mejorar su tiro, ¿no?, su técnica de tiro en cuanto a velocidad y todo eso, yo creo que es más importante mejorar la toma de decisiones en esto. Él ha hecho tiros que los ha tirado muy rápidos cuando no hacía falta. Y ha tirado tiros... o sea, que con un poquito, pues el crecimiento por el que tiene que pasar él es de poner solidez a su toma de decisiones, de ataque y de defensa. Pero tal como trabaja, tal como es, pues nos apetece muchísimo confiar en él.
¿Y el 2 se va a hacer? No, si dices que das por perdido a Justin,
sí,
el perfil que se buscará será parecido, ¿no? Imagino.
Sí, no sé si tan explosivo como él, pero sí anotador. Y intentamos, pues en esta idea, es que es muy difícil encontrar un jugador tan explosivo, ¿no? Pero sí en esta idea que claramente, sobre todo, lo que tenga es posibilidad de puntos. Nosotros, cuando hacemos el equipo, siempre buscamos un equilibrio de entre los máximos y los mínimos. Y hay jugadores que nos gusta fichar, jugadores que tengan máximos altos, aunque tengan mínimos muy bajos, pero a la vez tenemos que fichar jugadores pues que no tengan máximos altos, pero mínimos altos, ¿no? Y en ese equilibrio, en esta, pues nos podemos permitir un jugador con esta oscilación, ¿no? Que Justin claramente un jugador era de máximos muy altos y de mínimos muy bajos. Pues que si a lo mejor no conseguimos ese nivel de máximos, que sea porque tenga unos mínimos más altos.
Estaba mirando allí si Carroll no está. Está para poder fichar. No.
Pero
está.
Creo que quiere volver, para jugar 3x3 sí. En los Juegos Olímpicos, ¿eh?
Sí, pero había un rumor por ahí. ¿Con qué país?
Pues no sé si por Azerbaiyán, por Estados Unidos, o no sé, uno de esos.
Hasta aquí la primera parte de la entrevista. Queda mucho, ¿eh? Hemos ido analizando y bueno, nos ha dado el nombre de Mannix y... Mañana escuchamos su opinión acerca del fichaje del cupo vasco. Y sí, suena Social Distortion. Los californianos que van a estar en la esquena. Machine Gun Blues. Ya sabéis los nombres que siguen apareciendo. Os comentaba ayer que, bueno, que Van Beek no es el jugador del que estamos hablando, a pesar de que sí se ha acercado posiciones hacia el norteamericano, hacia el estadounidense, porque bueno, pues ya sabéis lo que está sucediendo con Chus Vidorreta, que ya ha abandonado ya la isla, ha abandonado la Laguna Tenerife. Y bueno, pues está. Bueno, en Málaga, por cierto, es que ha habido un poco de lío. Voy a tratar de explicaros a los que no estén muy al tanto del mundo de la canasta. El técnico de Indauchu todavía tiene un año más de contrato en La Laguna, a pesar de pues hay un acuerdo con la entidad de Tenerife. Y bueno, no continúa. El representante, esto es lo que confirman de la prensa de Málaga, en la opinión de Málaga concretamente, hablan de que el representante de Chus Vidorreta había alcanzado un acuerdo verbal con Zaragoza, con Casa de Monzaragoza, pero que Chus Vidorreta ese acuerdo no lo ha firmado. Por lo tanto, pues no tiene ningún problema para fichar directamente porque es un entrenador que queda libre. En Zaragoza se ha publicado, el Heraldo ha publicado lo contrario, que es que en el caso de que Chus fichase por Unicaja, le tendría que pagar una parte, bueno, pues de un buyout, para poder fichar por Unicaja en lugar de por Zaragoza. Bueno, pero vamos a ver qué es lo que sucede, pero está claro que Chus Vidorreta no quería seguir en la isla por desgaste, por situaciones más personales, ¿no? De preferir estar en la península al hecho de tener distancia con su familia y bueno, pues y luego nuevos retos deportivos, ¿no? Yo creo que está claro que un equipo que prácticamente habría que reformar de forma completa y Van Beek no entraba tampoco en la dinámica de jugador para Chus Vidorreta. Y bueno, pues parece que ya Kalakovic puede ocupar el puesto de Chus en Tenerife, pues un jugador que le gusta más. Y en el día de ayer, pues apareció en redes sociales pues un nuevo nombre. Estamos hablando del periodista Óscar Herreros, que ha sido el primero en anotarlo, en hablar del interés de Vilásquez por este jugador. Confirmamos que hay interés, no hay nada firmado. Hablamos del canadiense Nate Darling, que es un jugador que ha tenido solamente un año de experiencia en Europa, en el Anchalon francés, con muy buenos números, pero que tiene muy buenos números en cuanto a triple, sobre todo, más de 41%, es un escolta alto, casi un alero, 1,96 m, 27 años, ha estado mucho tiempo pues a medio camino entre la Liga de Desarrollo y la NBA, con muy poco protagonismo, pero también echa un poco para atrás el hecho de que ha tenido varias lesiones y esto lo va a tener que mirar muy bien Bilbao Basket de cara a poder incorporar a este jugador de cara a la próxima temporada. Bueno, mañana la segunda parte, que se va a hablar de muchas cosas, de muchas cosas con Jaime Ponsarnau aquí en la sintonía deportiva de Radio Popular, Erri y Ratia. Vuestro mensaje ya sabéis, 688-89-3635.
Belorado tiene tirón. Reabre el Museo de Radiocomunicación Inocencio Bocanegra con nuevos decorados más inmersivos de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y Vietnam. Además de la espectacular colección de equipos de comunicación. Ven a las jornadas de puertas abiertas este sábado y domingo. Vive la historia. Belorado.org.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 94 449 4688 y en avendanobilbao.com.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Saldía Soca en Archentales, el sábado 27 de junio en el barrio de Traslaviña, segunda feria del caballo en Archentales. Desde las 9 de la mañana disfrutarás de numerosas exhibiciones y muestras de caballos, con feria de productos y artesanías locales, chosnas, catas y mucho más. Recuerda, este sábado 27 de junio, Saldía Soca en Archentales.
Suena en el Oye Cómo Va, a las 2 y 17 minutos. Otro de los grupos que va a estar en el Asken, Hips. Walk, idiot, walk. Bueno, nos comentáis varias cosas, a ver qué resumo. A ver, parece que vamos a tener mucho cariño, ¿no? Nos dice, por el tema de Darling, bien. No entiendo mucho de básquet, pero da gusto escuchar a Jaume, especialmente cómo analiza a los contrarios, Orionak. Nos dice otro que espero que Castore saque la próxima temporada camiseta del 20 aniversario del Bienio Negro. Hoy se cumplen 19 años. ¡Ay, qué recuerdo más malo! Nos dice que sí, que Rafa Puello pues ha dicho que pasaría antes el escolta que el pívot. Y también preguntabais acerca de Yu Hao Yu, el jugador chino de Bilbao Basket que ha estado cedido en el Alerta. Os cuento un par de cositas más, ¿vale? De él. Y hay un pequeño breve del Athletic y después vamos a hablar del Mundial. Bueno, Yu tenía un problemita en uno de los pies y ha aguantado toda la temporada jugando de menos a más en Cantabria, en FEP. Y sí, una pequeña intervención y nada, enseguida va a estar repuesto. Ocupa plaza de extracomunitario, es decir, no podría actuar como un jugador ni de formación, ni Cotonou, ni jugador europeo, ni nada por el estilo. Habría que ocupar una plaza de extracomunitario. Ahora mismo, con la situación sobre todo de Daron Hilliard y la de el presumible Darling, pues el equipo se quedaría sin cupos. La sensación es que va a jugar cedido nuevamente en primera fe. porque además tiene, en Cantabria quieren que continúe, está claro. Incluso ha tenido más pretendientes, Guipúzcoa, por ejemplo. Y sí, venga, un par de cuestiones relacionadas con el mundo del Athletic. En el día de hoy, pues nos han comunicado que el ACK 2026 ha tenido récord de participación y consolidación internacional. El torneo del Athletic reúne a equipos llegados desde toda España, se dice la nota, y de países como Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido, Grecia, Ucrania y Francia, con un total de 6.500 futbolistas disfrutando de una edición histórica. Tradición, respeto, deportividad y mucho más. Sobre esos cuatro pilares nació ACK y su cuarta edición los ha llevado más que lejos que nunca, con 6.500 futbolistas, 477 equipos y 188 clubes participantes. El torneo ha firmado su edición más multitudinaria hasta la fecha, consolidando un crecimiento constante que año tras año ha batido sus propios registros. A la espera de que el equipo vaya a entrenar, todavía faltan unas cuantas semanas, de saber alguna noticia acerca de Yuri, si va a decidir que va a continuar jugando al fútbol en Atlético o no. Y también atentos a pues que pueda haber algún tipo de comunicación por parte del club para la presentación de Terzic, pues tenemos que seguir esperando más noticias, ¿no? Lo que sí tenemos es pues una reflexión que yo creo que habla muy bien de la parte humana de un ex León, porque ha compartido una conversación en el podcast Outsiders, que presentan Miki Muñoz y Mario Sanjurjo, y en el que Raúl García y Muniain era su último partido y Dani García pues decidió no ser protagonista. Yo creo que es una gran reflexión de un tío, de un tipo, de un profesional que sabe cuál es su sitio, que no quería ser protagonista en ese partido y que decidió echarse a un lado.
Y hablé con el club, tal, ¿de qué? Y otra vez lo mismo, y con Valverde lo mismo. Mira, Dani, no sé si contigo, con Ander o con los dos, tal, no sé qué. Eso ya la segunda o tercera vez, yo hablaba con mi representante y pues, nada, yo creo que no voy a seguir. Yo creo, pero Dani, espérate a que tome la decisión, tal, no sé qué. El último partido de San Mamés, me llama mi representante y me dice, oye, me ha llamado uno de los que más manda del Atleti, y me dice que a ver si tienes tomado la decisión tú o vas a seguir esperando a que la tomen ellos. Y le digo, dile que no tengo tomada la decisión, yo la tenía tomada. Y me dice, no, porque si no van a sacarte una camiseta con Raúl y con Munián, que también se despiden, pues para hacerte también homenaje a ti. No, dile que no tengo tomada la decisión. Yo voy al hotel, siempre que vamos a desayunar ves Galecu de María en el hotel. Le digo, bueno, chavales, que sepáis, ya lo había hablado con mi mujer, que sepáis que he tomado la decisión y no voy a seguir. Todavía no se lo he dicho al club, pero que sepáis vosotros, que sois mis amigos de máxima confianza, no se lo digáis a nadie. Hoy va a ser mi último partido en San Mamés, pero no quiero que me hagan nada ni homenaje, porque era la despedida de Raúl García, se retiraba y Muniain se va, una leyenda del club, que pinto yo ahí. No creo que... Ostras, y no juego ni un minuto. No juego ni un minuto. Al día siguiente teníamos comida de la gente que se despedía, pagaba. Y cogí el micrófono. Bueno, yo le dije a Raúl y a Muniain, yo también pago. Y delante de todos, ya lo sabían los demás. Y bueno, que sepáis, prácticamente no me salían las palabras, pero bueno, que sepáis que no voy a continuar el año que viene, tal. O sea que nada, esta semana será nuestra última semana juntos, tal. Que aprovechemos, que ganemos el último partido en Vallecas y que Unai Simón gane el Zamora. Y luego en Vallecas sí que me puso titular y jugué todo el partido.
Ostras, tú, pero...
Y Valverde me dijo... Me llamó a su despacho y me dijo, me tienes que haber dicho algo antes, tal, no decirlo delante del... Le digo, mister, pero que no... Que mira, vosotros tenéis dudas. Y yo, para quedarme con esas dudas, prefiero a echarme a un lado. Yo ya veía lo de Olympiacos que sí. Bueno, luego las negociaciones se alargaron mucho y al final se dio.
Radio Popular, Herri Irratia.
Bosques Hyattan, ven a disfrutar las fiestas que dan la bienvenida al verano. Chupinazo este viernes 19 y hasta el 24. Concierto con Sea Mais y Highbus nocturno gratuito toda la noche. Durante todo el fin de semana, actividades para todas las edades y la tradicional bajada de antorchas y sanjuanada el martes 23. Más info en muskis.org. Muskis Caudala.
Fenomenal, recambio brutal. Desde 1967, en el corazón de Ledesma, el Bar Ledesma te ofrece lo mejor en pinchos, tortillas y jamón de Joselito. Ahora con cocina en funcionamiento de apertura a cierre. Tercera generación dedicada a servirte. Ven y disfruta de la mejor barra de Bilbao.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Las 2 y 25 minutos de la tarde. Seguimos adelante a nuestro Oye, ¿cómo va? Y suena Forza. As Armas. Porque hoy debuta Portugal. Nelly Furtado fue la encargada de arrancar aquella Eurocopa del año 2004. La cantante luso-canadiense, la que le ha caído pues odio en las redes sociales por haber ganado peso. Ya sabes lo que pienso de todas esas críticas, ¿no? Que se pueden ir. Grande Nelly Furtado. Grande Dani Guerreiro. Dani, ¿qué tal? Arracha el León.
Arracha el León, Whiteman. Podrías haber elegido otra artista portuguesa de calado internacional. Katia Guerreiro.
Ah, Guerreiro, mira.
Sí, sí, una fadista, una de las más reconocidas.
Ojo, pero no tiene este ritmo.
Claro, es menos ritmo, es más pausado, más para bailar después de lo que los portugueses querrán celebrar, ¿no? Hoy, con su debut en un Mundial, que nos está dejando, bueno, hitos, ¿no?
Sí.
Para la historia del fútbol.
Tenemos, bueno, voy a dejarle la voz aquí a la buena de Nelly, que el Mundial empieza a avanzar ya esto. Aviso que el viernes vamos a hacer un especial aquí con todos los partidos ya jugados de la primera fase, incluso ya alguno de la primera fase, no, primera jornada de la primera fase, uh-huh. Y para ser más correctos. Y bueno, de momento va increchendo y ya nos empiezan a dejar cosas más o menos claras. Ayer, punto uno, es un marciano en el buen plan, Lionel Messi.
Sí.
Es meter tres goles en un mundial, en un partido, no es algo que está al alcance de mucha gente y que con 38, 39 años, pues otro partido más en un mundial y ala, otros tres goles.
¿Quién lo iba a decir, no? Muchos estaban rescatando durante la jornada de hoy unas declaraciones de la propia retransmisión del último partido que había jugado Messi en el Mundial 2018, es decir, hace ya dos Mundiales, cuando ganó Francia, que fue la que ejerció de verdugo de Argentina. Y ahí el comentarista británico decía, bueno, quizás sea el último partido de Messi en los Mundiales, despidiéndose también de su selección de Argentina, porque en el próximo tendrá 35 años. Pues bien, jugó el de 35 años, que fue el de Qatar, lo ganó. Y ahora está en el siguiente Mundial y debuta con un hat-trick que nos ha dejado a todos, bueno, ojipláticos, ¿no? Esta mañana, cuando veíamos las estadísticas, los goles, porque además son goles que iban el sello de Messi,
sí.
Varios de ellos.
Uno que se pone muy nervioso y remata con la pierna derecha, que es tremendo.
Es tremendo. El rechace de Lucas Zidane, que es verdad que en esa acción no está muy acertado, pero una vez visto el resumen, tiene manos salvadoras también, que evitó incluso una goleada más escandalosa. Pero Messi, un hat-trick, 3-0, victoria perfecta sobre Argelia. Es verdad que se está hablando mucho de esa posible expulsión. A mí sí me parece roja Leo Messi. Parece que llega con la pierna por detrás, impacta con los tacos en el gemelo del rival. Es bastante fortuita, pero bueno, hemos visto expulsiones durante esta temporada. Tampoco creo que tenga más recorrido. ¿Pudo ser expulsado? Sí. terminó el partido y marcó un hat-trick, pues también. Y nos tenemos que quedar con eso, sí, en el debut de Leo, que hace soñar a Argentina y sigue rompiendo estadísticas, porque ya se sitúa, veníamos de hablar, que ahora comentamos lo que sucedió en ese Francia-Senegal, de que Mbappé se situaba tan solo dos goles de Klose, de Miroslav Klose, el alemán, que es el máximo goleador de la historia de los mundiales, pues de una atacada,
Messi
marca tres y ya le iguala directamente a Klose con 16 goles en los mundiales. Algo increíble.
Sí, y además con un hat-trick en el debut del Mundial. Es que es, lo sumas todo y bueno, pues Argentina, que es la selección que bueno, pues que es la actual campeona del mundo, que es la pues gran favorita. Estábamos con dudas, ¿no?, si había favoritas o no, porque no hemos tenido demasiado grandes equipos, ¿no? Sí, Alemania ganó, pero claro, pues jugando contra quien jugaba, pues tampoco tenía mucho, entre comillas, mérito. Pero claro, ahora vemos que ojo, boom, ya empiezan a marcar territorio, en cierta medida, a unas selecciones. Digo, Argentina, vale, que ganas contra Arabia Saudí, pero es que en el otro Mundial empató con Arabia Saudí prepartido.
Sí, eso es. Y ahora gana Argelia, que está un escalón por encima de Arabia Saudí. Argelia es un equipo que en África viene compitiendo bien, tiene bastantes jugadores en Europa. Y yo creo, y me corrijo a mí mismo, porque en la previa del arranque del Mundial decía que Argentina, yo creo que se iba a pegar un golpetazo.
Un petardazo, sí.
Sí, porque venían de ganar el Campeonato del Mundo. Esta generación, yo creo que bueno, van pasando los años y Messi va bajando el rendimiento, pero al contrario, yo creo que después de ver el resumen del partido y también las propias declaraciones de Messi, que después de la victoria afirmó, conseguí todo y lo que venga a partir de ahora es un bonus. Es verdad que se han quitado la presión porque Argentina, ya sabemos que es seguramente el país que más vive el fútbol, que más lo siente, que más sigue a su selección, que más presión también pone sobre la espalda de sus jugadores. Y el hecho de haber campeonado, como decías, que de haber ganado el Mundial, les ha quitado esa mochila y ayer jugaron con soltura el propio Messi, que ha cargado también muchos años con esa responsabilidad de ser el 10, de ser el balón de oro, el responsable de llevar a Argentina a ganar el Mundial. Ya lo ha ganado, ahora ha conseguido todo y lo que venga a partir de ahora, bienvenido será. Así que están sin esa presión extra que a lo mejor les viene bien y juega a su favor, claro.
Sí, bueno, ya primero ganó la Copa América, que tampoco lo conseguía, y bueno, pues mira, parecía que solo jugaba bien con el Barça, y ahora ya pues ya con un periplo más largo vemos que bueno, pues que el 10 de Argentina está bien llevado y que además, bueno, pues aparece como uno de los grandes favoritos. De otros favoritos que actuaron ayer, porque yo creo que a Francia siempre hay que colocarla como favorita, sí. Luego el fútbol ya veremos. 3-1 contra Senegal. La primera parte, sobre todo, Senegal demuestra que a Francia no le gusta mucho ser la gran protagonista y que le gusta ceder espacios para luego aprovechar por lo que tiene arriba, que tiene dinamita. Y además, en tres cuartos de cancha, como diría un argentino precisamente, claro, tiene jugadores definitorios, porque luego definen los astros, ¿no? Mbappé ayer con dos goles, ¿no? Cuando encima el tercero es cuando Senegal se pone 2-1 y parece que como no, tiro aquí de 30 metros, mete un golazo increíble. Bueno, pues Francia demuestra que puede ser candidata también.
Sí, tiene los jugadores más determinantes arriba, por sí solos, pero si además se juntan, ¿no? Jugadores de una calidad incalculable, como es el propio Mbappé, Dembélé, Olise, Doué, que además...
perdona, pero es que lo hemos hablado fuera de antena y claro, a veces que se nos me dice un oyente con razón, Messi, que debió ser expulsado.
Sí, y lo he comentado yo ahora.
¿Has comentado ahora mismo? Sí, vale. Bueno, oyente, justo estoy pensando en otras cosas.
Que debió ser...
Con el 1-0.
Sí, con el 1-0.
Con el 1-0.
Que no creo que tenga mucho más recorrido. A mí me parece una tarjeta roja clara, que se han expulsado durante este año a jugadores de la Liga, sin ir más lejos. Pero, bueno, tampoco va a tener mucho
y
más
el tema
recorrido.
Ya lo hablaremos el viernes tranquilamente. Pero hay cosas de este Mundial que a mí no me encajan. Primero, lo de cambiar los córneres esto, cuando algunos son un poco... Digo, el VAR cambia si es córner
si pita córner, sí, lo puede corregir.
Se revisa, puerta, pero hay veces que son un poco 50-50. Y luego pues hay cuestiones que lo de los 5 segundos esto ya se han olvidado, ¿no? Que había 5 segundos para sacar.
Claro.
Depende cuándo coge la bola, dónde la coges.
Echa la ley, echa la trampa. Ahora ya saben los jugadores que empiezan a contar esos 5 segundos desde que tienen el balón en su posesión sobre las manos. Entonces, algunos ya juegan con los tempos, ¿no? De decir, bueno,
yo no lo he cogido,
voy arrastrando el balón o lo muevo con el pie un poquito hacia esa zona, pero tardo en cogerlo. En el momento que lo coge son 5 segundos. Y entonces, bueno, va a haber trampitas dentro de estas nuevas normas que encontramos. Y también hablando de esas decisiones de cambio de córner, es verdad que esto se corrigió en el partido de ayer de Francia-Senegal por ese posible penalti, pero que nos sorprendió a todos y, oye, chapó la valentía del árbitro, que no pitó penalti sobre Mbappé.
Está todo el mundo ya preparándose.
A priori parecía clarísimo, en la primera toma parecía clarísimo, señaló saque de esquina, luego lo corrigió y fue saque de puerta. Bueno, una jugada que fue muy protestada en el banquillo de Francia, pero bueno, que tampoco va a dar para mucho más porque terminó ganando una selección que tiene un potencial arriba tremendo. Yo creo que es la selección con más calidad en sus futbolistas de arriba, sobre todo por la cantidad de estrellas que tiene, ¿no? Los citados Doué, Dembélé, Olise y Mbappé, que se pueden mover por todo el frente de ataque, porque veíamos ayer a Olise también bajar a recibir, aparecer por la media punta, a veces Dembélé en una banda, en la otra, y algo que puede desajustar las defensas rivales. Y ayer, pues bueno, una auténtica maravilla también de pase de Olise para Mbappé y posteriormente también Mbappé definiendo. Barcola, que entró desde el banquillo, también aportando, jugador eléctrico. Y arriba, Francia, sin duda, pues yo creo que tiene la selección, es la selección más brillante. Es verdad que atrás tiene algunas carencias que las destapó ayer Senegal, que pudo haber peleado más el partido a Francia. Bueno, lo peleó.
Sí, el palo más hubiera cambiado seguramente, claro, la suerte del partido, pero bueno, esto
mucho
es fútbol.
Más de lo que dice el resultado, sí.
Al final te quedas con un 3-1 y bueno, pues en el grupo I, en el que también están Irak y Noruega, el resultado 4-1... Me decías que casi un poco hasta engañoso, ¿no? Que no fue tan dominante Noruega como para ganar por esta que parece una goleada, y lo es. Un 4-1 es una goleada, pero claro, es que también Noruega tiene cosas arriba interesantes, ¿eh? Entre Haaland y compañía.
Es que venimos de hablar de eso, Mbappé, Dembélé, Doué, pero es que Noruega tiene a Haaland, a Sørloth, y no podemos minusvalorar la calidad de Nusa, que a mí me sorprendió. Yo creo que es de los jugadores que más me ha llamado la atención, de los que desconocía, porque compite en el RB Leipzig, que ya sabemos que es un equipo que fomenta mucho el talento joven, la capacidad física, jugadores con mucha calidad que están despuntando, y yo creo que es un jugador que si sigue al nivel que demostró ayer con Noruega, un extremo con mucha chispa de banda izquierda, muchísima calidad, un talento, regates de estos que ves en pocos, muy pocos jugadores, de esas habilidades de dribbling que cada vez se ven menos en los extremos, las tiene Nusa, un jugador de
Antonio
Nusa, de madre noruega, él nació en Oslo, de padre nigeriano, y es bueno, esa fusión que ha creado una auténtica estrella, que yo creo que va a ser de esos jugadores, si sigue en este recorrido que yo le vi ayer, yo creo que va a ser de esos jugadores que van a tocar a la puerta del Leipzig después del Mundial preguntando por...
Vas a tener que recuperar horas cuando termine el Mundial, de sueño me refiero.
No, sí, ayer forzamos un poco la maquinaria, pero bueno...
Hubo ataque a la nevera.
Terminamos cayendo en la segunda parte porque ya era muy tarde, pero la primera parte... Desde luego, sí, que fue claro, muy entretenido.
Está tan entretenido, es lógico. Con Odegaard también.
Es
que claro, tiene un buen equipo.
Y el resto de jugadores, aunque no sean demasiado conocidos, White, en realidad sí compiten en grandes ligas. Los defensas hay centrales de la Premier, el lateral diestro del Borussia Dortmund, Ryerson. Es decir, son jugadores que compiten al máximo nivel y que si tienen además ese baluarte arriba como es Erling Haaland, que ya se ha destapado con dos goles, los dos primeros goles de Noruega en este Mundial, y ya es el máximo goleador de Noruega en la historia de los Mundiales.
Claro.
Porque eso lo habían marcado de uno en uno las únicas tres participaciones que había tenido el país nórdico. Así que bueno, ahí está Noruega despuntando y yo creo que presentando su candidatura a ser una de las sorpresas de él.
Sí, el partido entre Noruega y Senegal.
Uf, ese va a estar.
Ese van a jugar, claro. Ahí se van a jugar el segundo puesto en principio. Ya sabes que pasan los dos primeros y los mejores terceros. Es decir, lo lógico es que puedan pasar estas tres, ¿no? Francia, Senegal y Noruega. Sí. Y que Irak se quede fuera. Pero claro, Irak, como te haga un empatito a una selección, le puede hacer meter un problema, pero sí que estos tres parece como que sí. Y luego veríamos a ver cómo acaban.
Claro, importante ahí priorizar ser segundo a segundo, tercero, claro. Porque el tercero ya sabes que te vas a enfrentar a un líder primero de grupo, que a priori son los más fuertes. Hay sorpresas luego siempre en los grupos, pero ser segundo clasificado normalmente tiene más beneficios, aunque luego ya veremos los
sí,
emparejamientos.
Luego ya sí, puedes fastidiarla a un partido, un tercero se puede cargar a un primero sí. sin ningún tipo de problemas. El otro del grupo J, hablamos del 3-0 de Argentina a Argelia, pues fue la victoria también contundente de Austria sobre Jordania. La selección austriaca, pues que también pues vive también mucho, ¿no?, de jugadores de Alemania, por así decirlo, que juegan en la Bundesliga sí. y también en su liga propia, pero bueno, pues es un equipo que a priori pues no aparece, ¿no?, como uno de los grandes favoritos sí para pasar esta primera fase, porque bueno, pues ya vemos que los rivales pues son más flojos.
Sí, ahí estaría con Argelia, yo creo, disputándose esa segunda, tercera plaza, pensando en que Jordania, yo creo, está destinada a quedar cuarta de grupo. Y Austria, pues bueno, más allá de tener, ¿no?, el pozo de un central del recorrido de David Alaba, el resto de jugadores, es verdad que compiten en la Bundesliga, la mayoría de ellos, Konrad Leimer incluso en el Bayern de Múnich, Savitzer también a buen nivel, pero no tiene tampoco demasiados alicientes como para llegar lejos, creo, a este Mundial. También está Marko Arnautovic, que ya es historia también de las competiciones internacionales, siempre ahí con Austria en la delantera, y que ha marcado esta mañana bien prontito ese 3-1, es definitivo desde el punto de penalti. Y bueno, es un partido que no va a pasar a la historia, pero bueno, que Austria por lo menos ya suma esos 3 puntos y se sitúa segunda de grupo.
Bueno, vamos con el menú para hoy, ya para ir terminando, Dani. A ver, tenemos que salir rápido de aquí y hacer algo con la familia o lo que sea, porque luego ya estamos ocupados. Desde las 7 aquí ya no contéis con nosotros. Portugal, República Democrática del Congo. Ariase, que vamos a creer que el Congo y tal, pero Portugal muy favorita, sí, pero el fútbol africano siempre me te mete en líos. Siempre te mete en líos. Y bueno, pues vamos a ver al bicho si se va a atrever. Va a jugar titular, yo creo que eso está claro.
Yo creo que sí. Roberto claro. Martínez confía.
Y por cierto, que no tiene contrato para una vez que acabe el Mundial, ¿eh?
Ya veremos.
Lo dijo ayer en la rueda de prensa. Y esto a mí me suena.
¿A retirada? No.
A regreso al Estado español. ¿Sabes? Yo creo que se quieren cargar a Luis de la Fuente. Estoy casi convencido.
Ajá.
Y que un entrenador de este perfil. Que se ha formado, entre comillas, fuera, podría estar. Tiene, entre comillas, buena prensa.
Encajaría bien.
Porque no, como no se lleva mal ni con la gente del Madrid ni con la del Barça, pues podría encajar. Iremos viendo. Pero bueno, Portugal primero, a ver hasta dónde llega. Porque siempre son favoritos a todo y bueno, pues se quedan a medio camino. Además, oye, el Real Madrid, ya termino, es que se van juntando cosas.
Ah, bueno, también.
El Real Madrid está haciendo una contraprogramación con el Mundial, ¿no?
Sí, sí.
El día de la inauguración anuncian a José Mourinho. El día del primer partido de España anuncian a Cucurella. Y hoy anuncian el fichaje de un jugador portugués. Cuando va a jugar Portugal.
Es tremendo.
Pues oye, señor Florentino, pues que está lo suyo, ¿no?
La estrategia de comunicación del Real Madrid, que no se entiende, no se sabe por dónde van los tiros. Lo hablábamos el otro día cuando hicieron oficial lo de Cucurella, que es seguramente, bueno, casi al 100% para presumir de un jugador en la selección española. Y se da el caso. El Real Madrid habitualmente en las últimas citas mundialistas siempre ha tenido algún jugador portugués, ahora incluso su próximo entrenador, José Mourinho, pero en este caso no tenía ningún jugador portugués en el Mundial. ¿Qué hacen? Pues oficializar la incorporación de Bernardo Silva, jugador que llega gratis,
libre
del Manchester City. Y ya tienen excusa para estos días, a medida que vaya jugando Portugal, subir alguna publicación de, bueno, aquí ha estado nuestro jugador Bernardo Silva, si Portugal llega lejos, que es una de las candidatas al título, pues también presumir de tener algún campeón del mundo en la plantilla, pues ya sabemos, al Madrid le gusta presumir hasta de lo que no tiene, y en este caso, pues cogido con pinzas, pues tiene un jugador con España y otro con Portugal para esta cita. Y bueno, pues ya sabemos, es
bueno, nos quedamos con ello. Me ha parecido curioso, digo, porque vaya coincidencia, ¿no?, de 3 hitos durante el Mundial y el Madrid ha querido solapar un poco todo. Este es de las 7, que los que vamos un poco con Portugal, bueno, pues ya tenemos ocupada la tarde, ya sé que el Congo pues no tiene gran cosa.
El Congo, únicamente destacar para los seguidores de la Liga, el más reconocible, el nombre que tienen en punta, Bakambu, ex del Villarreal, actualmente en el Betis, pues bueno, un jugador que tiene mucho gol. El resto de acompañantes así para el espectador neutro de fútbol, no son muy reconocibles, más allá, a lo mejor, para el que sigue el fútbol internacional, Wan-Bissaka es del Manchester United, uh-huh, que está en el West Ham, y pocos nombres más reconocibles en la plantilla del Congo, así que Portugal, a priori, muy superior para este debut.
Y después estamos a las 10 de la noche, es decir, hay tiempo, tenemos una hora casi de impasse para ordenar todo, dejar todo bien tranquilo. Inglaterra-Croacia, estoy deseando, porque están picados los ingleses, pero no con el fútbol. Están picados porque Escocia ha tomado Boston. Escocia ha tomado Boston, directamente. Había más de 20.000 personas en el primer partido de Escocia, que ganaron. Fueron 10.000 a ver a los Red Sox de béisbol. Han hecho historia en las grandes ligas de béisbol porque se pasaron todo el partido cantando. Y la afición irlandesa, que la mayoría son inmigrantes irlandeses, o la procedencia, en Boston, se han dicho ya que ya son de... Ya son de Escocia.
Ya van con Escocia.
Y claro, pues el Flor de Escocia es el mejor himno del mundo. Uh-huh. Y Inglaterra, pues hoy va a tener que hacer también un poco demostración de poderío. Esperemos que no beban demasiado para enfrentarse a Croacia, que es otra de las grandes, yo creo que, selecciones técnicamente dotadas del mundo.
Sin duda, por ese centro del campo y por Luka Modric, que va a vivir su última cita mundialista. A mí es una selección que siempre me ha gustado, Croacia, y además después del último verano en Croacia y con esa camiseta de Davor Šuker, lo que nos contaron de la historia de Croacia, ¿no? Una vez en la guerra de los Balcanes, sí, y demás, bueno, todo ese conflicto como derivó en una selección que en el 98 llegó muy lejos, que posteriormente, después de una crisis de unos cuantos años, últimamente ha estado presente en esa final, evidentemente la que pierde con Francia, y después un tercer puesto también en el Mundial, y una selección que ha estado comandada por el 10, por Luka Modric, que está ante su último baile, como está pasando con grandes estrellas, lo venimos comentando, y que se enfrenta a Inglaterra. Yo también soy muy de Escocia, porque además nuestro equipo de Fútbol 7, el que juego con los amigos, llevamos la indumentaria escocesa y somos muy, muy de Escocia en este Mundial, más que de Inglaterra. No es una selección que tampoco me despierte mucho interés, más allá de que tiene grandes estrellas. Nunca me ha gustado el fútbol inglés, digamos, el fútbol que practica la selección.
La selección, sí.
Tiene grandes jugadores, pero no es demasiado vistoso, terminan sacando partidos, han llegado a finales, han perdido finales recientemente y bueno, indudable la calidad de muchas de sus estrellas, pero va a ser un partido muy, muy atractivo. Es verdad que Croacia ha caído con los años, sobre todo con los años que se le han ido sumando a sus jugadores, pero bueno, ahí vamos a ver también a Perisic, que también lleva una buena lista de mundiales.
Bueno, experimentado, esto también es importante.
Sí, bueno, pues sí, experiencia ya. Kovacic, también, que ya ha jugado varias citas mundialistas. Y bueno, jugadores de la nueva generación croata. Y bueno, por ejemplo, Budimir, también para los que seguimos el fútbol de la liga, el fútbol estatal. Así que bueno, un partido desde luego atractivo el que tenemos a las 10.
Y luego la duda de la 1 de la mañana. Esperar a que Iñaki si es titular, igual te obligan a quedarte un poco o no. Juega Ana a la 1 de la mañana contra Panamá. Bueno, esto sí que es un partido un poco de no saber muy bien qué puede salir, ¿no? Ghana y Canadá, que son del mismo grupo que la Inglaterra-Croacia, con lo cual el que salga de victorioso de este partido, si gana uno de los dos, ve que puede tener opciones de clasificación. Digo, porque claro, es que Inglaterra y Croacia, pues claro, bueno, buscarán ganar todo lo que tienen por delante a las dos selecciones. Bueno, veremos a los panameños, los centroamericanos, a ver cómo tienen, y después a las 4 de la mañana en Uzbekistán-Colombia, que es del grupo K, que es el mismo grupo entre Portugal y la República Democrática del Congo. Está claro que Portugal y Colombia ahí parece como que son los favoritos. Y claro, Inglaterra y Croacia, y luego Ghana y Panamá.
Pues, noche de trasnochar,
es que,
¿eh?
Es que Ghana es un equipo extraño, ¿eh? Yo cuando les he visto, no acabo de estar muy cómodo viéndoles, ¿eh?
No.
O sea, no sé muy bien por dónde salen. Hay veces que dices...
Imprevisible, totalmente.
Total, o sea, una cosa...
Nunca sabes el incentivo, evidentemente, de ver a nuestro querido Iñaki Williams a la Pantera. También Kwasi Sibo, el ex de la Morevieta, que ha competido en el Oviedo, que va a ser titular en el centro del campo. Pero un Ghana-Panamá en el que se juegan mucho, como bien decías, con Inglaterra y Croacia, varios escalones por encima de estas selecciones, parece que es el partido en el que pueden conseguir la victoria. Entonces tienen que ir a por los tres puntos.
Es el partido.
Sí. El empate yo creo que no le valdría ninguna de las dos, porque te presentas con un punto, pues tienes que jugar contra Inglaterra y contra Croacia, que te puedes ir de vacío perfectamente, y con un punto veo muy difícil que se pase a la siguiente ronda. Entonces, lo van a dar todo.
Yo igual es más atractivo por eso el partido, mira.
Sí, también le da un toque más. Yo lo que voy a hacer, una vez termine el Inglaterra-Croacia, que serán cerca de las 12...
Echate un poco.
Revisar la alineación de Ghana, que ya se hace oficial una hora antes. Si vemos a Iñaki presente, pues a lo mejor hay que hacer un esfuerzo y aguantar por lo menos la primera parte de Ghana para ver, bueno, a qué nivel está Iñaki y su selección, hasta dónde pueden llegar.
Bueno, para mí los grandes ganadores de momento está siendo Escocia y su gente. Dani Guerreiro, que al final pues son menos 10, que tengo que hablar de más cosas. Buena noticia, por cierto, voy a dar ahora mismo de básquet femenino, que Guernica va a continuar en Liga Femenina Andesa. Ahora leo la nota que nos acaban de enviar. Es que ricasco, Dani.
Suri,
descansa un poco, descansa.
Sí.
Radio Popular, Herri Irratia.
Escucha bien, en Seat Lugaritz este mes de junio estamos de enhorabuena. Nuevo Seat Ibiza FR Plus desde solo 18.900 euros. León FR Special Edition por 23.900 euros. Y atención, unidades muy limitadas de Ateca Edición Especial con grandes bonificaciones. Si lo quieres, date prisa porque vuelan. Seat Lugaritz, corre, que te esperamos en Durango, en la calle Ayuich.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas. Te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Sukaldari Izarra te espera con una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Llama durante toda la semana o manda un WhatsApp al 658-99-1383 para tener tu reserva el fin de semana de 12 y media a 16 horas. Sukaldari Izarra, Luis Petralanda, 8 Basauri.
Añonada Amy Winehouse me sirve como colchón musical para dar una buena noticia de baloncesto, ¿eh? Nos llega oficialmente a través del club, el Guernica GK, o sea, KESB, la denominación oficial, confirma su participación en Liga Femenina Andesa para la temporada 26-27. El Guernica ha confirmado que continuará compitiendo en Liga Femenina Andesa durante la próxima temporada 26-27, tras un verano marcado por el reto económico que supuso la marcha de Lointec, su patrocinador principal durante los últimos años. El club ha trabajado de forma intensa las últimas semanas para hacer frente a esta nueva situación, buscando fórmulas que permitan garantizar la continuidad del primer equipo en la máxima categoría del baloncesto femenino estatal. Fruto de ese esfuerzo, el Guernica KESB anuncia que la próxima temporada volverá a vestir la camiseta de la Liga Femenina Andesa, manteniendo así su proyecto deportivo y su compromiso con la cantera, con Fenómeno AC y con la Saski Escola. Desde el club se quiere trasladar un mensaje de agradecimiento enorme a las instituciones, patrocinadores y colaboradores que han mostrado su implicación y su apoyo en estos momentos especialmente delicados para la entidad. Su confianza ha sido determinante para poder seguir adelante con el proyecto y reafirma el papel del tejido empresarial y social de Vizcaya, Guernica Lumo y de toda Busturialdea como sostén del baloncesto femenino de la comarca. El Guernica hace asimismo un llamamiento a sus socios y socias, aficionados y a toda la sociedad para seguir sumando fuerzas de cara a la próxima temporada en la que el club afronta uno de los retos económicos más importantes de su historia reciente. Extraordinaria noticia.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas. Para un verano sin complicaciones, usa lentillas trimestrales y estrena diario por solo 99 euros más regalo seguro. Y las gafas de sol graduadas y con garantía óptica desde solo 75 euros. Y el 2x1 del verano. Por la compra de tus lentes, un segundo par de regalo incluso fotocromáticas. Óptica Lázaro, ópticos optometristas en Madrid 8 Basauri.
Joyería Miquel, 40 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Somos los número uno en compra de oro. Compramos oro con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Mejoramos cualquier oferta o tasación. Taller propio y arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28 Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformasapmbilbao.es.
Fiestas de San Juan en Maliaño, Camargo, en Cantabria, del 19 al 24 de junio. Una propuesta especial con numerosos espectáculos y actividades para disfrutar en familia o con amigos a una hora de Bilbao, justo al lado de Santander, en un entorno natural incomparable. No te pierdas las actuaciones musicales gratuitas. Fiestas de San Juan en Camargo.
Ya están aquí las fiestas de San Juan, del 19 al 24 de junio. Música, cuadrilla, risas y noches para recordar. Disfruta lo grande, baila, canta y celebra, pero no lo olvides. Cuando el respeto está de fiesta, ganamos todos y todas. Hayetan Jai, Gora San Juan Hayak, Ayuntamiento de Leioa, 500 años de infinitas miradas.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Bueno, pues ya toca ir despidiendo, pero no voy a dejar mensajes, ¿eh? No todos, pero voy a leer algunos. Sí, aquí todos somos de Escocia, pero luego vas a las tiendas clásicas de deportes y no ves una camiseta de Escocia, en cambio de Italia, que ni se la ve, es que no va a jugar, claro, ni se la espera, está en todas las tiendas. Y he tenido que acudir a Wallapop para comprar camisetas de Escocia, creo que no es el único, ¿eh? No estoy de acuerdo con que debió ser expulsado, como tampoco con lo de que fue penal a Mbappé. Dani García hubiera venido este año muy bien en la medular. Una pena que no haber apostado por él en vez de por Ander Herrera, que se sabía que estaba muerto físicamente. Desde el Valle del Cas, nos saludan. Y me dicen que sí, el compi del correo, Robert Basic, dice que da por atado a nuestro cariñoso, que sí. Hasta que sea oficial, hay que esperar. Apa Wildman, sigo más o menos al Bilbao Basket desde que era del Caja Bilbao, claro, con Copiqui, con Locar, toda esta gente. Pero desde que te escucho a ti me echo forofo. Es que ricasco. Muchas gracias, Manu. Ay, ¿qué me vais a decir de este chico? De este grupo, por lo menos en mi generación, todas las fiestas, ya sabéis, de ingenieros y tal, tocaban Platero y tú. Siempre buscamos el roce de tu cuerpo. Mañana a la 1:30 volvemos. La segunda parte de la entrevista con Jaime Ponsarnau. Y más cositas. Y algo de música. Vuestra compañía siempre. Es Gary Casco. Gracias por estar ahí. Y arte.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único.